Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta
Las Voces del Libro.
Diferentes voces más allá de las letras.
Buenos días y bienvenidas a todas las personas que se conectan con esta nueva emisión de Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Camila Núñez e iniciamos con esta canción que se llama Too Many Thoughts in My Head de la agrupación estadounidense Weezer, canción que hace parte de su disco lanzado el 1 de marzo de 2019, Black Album. Y hoy para esta emisión me acompañan las panelistas Laura Ballesteros y Natalia Gómez. Buenos días, compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Hola María Camila, un saludo a todas las personas que nos están acompañando a través de U Rosario Radio y a través de nuestra página de Facebook. Feliz de acompañarlos en una nueva emisión de Las Voces del Libro.
Así es, Natalia, buenos días.
Hola a todos los libroyentes que se nos están conectando con nosotros a través de la señal en vivo de U Rosario Radio. A Camila, a Laura, que hace rato no nos encontrábamos en una nueva emisión de Las Voces del Libro, y muy contenta con el tema que vamos a charlar el día de hoy, porque es algo que de pronto muchos no nos hemos tomado la tarea de acercarnos, pero es tan imprescindible en la vida.
Así es, como le dice Natalia, tenemos un tema bien interesante, como muchas veces tenemos una novedad de la editorial de la Universidad del Rosario. Pero antes de entrar en tema, yo les quiero recordar a las personas que nos están viendo en vivo por el Facebook de la editorial de la Universidad del Rosario y que nos están escuchando por un Rosario Radio, que nos sigan en nuestras redes sociales, déjenos comentarios, sugerencias, qué les gustó el programa y qué no, y cuál libro nos recomienda. Nos pueden encontrar en Twitter @editorialUR y en Instagram @editorial_UR, y también en Facebook, Pinterest y YouTube como Editorial Universidad del Rosario. Por supuesto, también puede conectarse con un Rosario Radio con @urrosarioradio. Y como bien lo estábamos mencionando ahorita al inicio del programa, pues hoy tenemos una edición muy, muy, muy interesante, porque tenemos una novedad de la editorial que se llama Abriendo la Caja Negra, una historia de la neurociencia, del autor Leonardo Palacio Sánchez. Un libro que ustedes ya pueden encontrar entrando a editorial.urrosario.edu.co e ebook.urrosario.edu.co, así también como nuestros distribuidores como Siglo del Hombre. Para las personas que nos están viendo en Facebook, acá está un abrebocas de este libro que vamos a tratar hoy. Y para este libro, así como lo dice Natalia, pues es una cosa muy emocionante, porque es una historia de la neurociencia, una cosa que a veces uno simplemente no se sienta a pensar, y que más bien uno piensa, no, pues ya son los médicos que están por allá alejados y que lidian con cosas de la cabeza. Pero pues este libro es muy interesante porque se presenta como un libro tanto de divulgación como que puede ser un libro de texto para estudiantes de psicología, de medicina, de, mejor dicho, tiene muchísimo potencial, y pues contiene historias de diferentes temas y áreas relacionados con la neurociencia, desde las primeras aproximaciones del cerebro a la cabeza y todo este cuento, hasta ya procesos muy actuales que relacionan con la especialización y con temas súper específicos de las enfermedades del sistema nervioso. Y ya vamos a hablar de esto con el autor que nos acompaña hoy en nuestro programa, pues tiene un montón de fuentes y apoyo gráfico súper interesante. Entonces le vamos a dar paso ya a nuestro autor invitado, el autor de este libro, Abriendo la Caja Negra, una historia de la neurociencia, una novedad de la editorial de la Universidad del Rosario, Múltiples Formas de Ver el Mundo. Entonces, Laura, por favor, ayúdame a presentar a nuestro invitado.
Así es, Camila, hoy nos acompaña Leonardo Palacios, médico y cirujano, especialista en neurología y docencia universitaria, profesor titular y cofundador e integrante del Centro de Investigación en Neurociencia de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de nuestra Universidad del Rosario. Bienvenido, profesor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
Muy buenos días, un gusto enorme estar con ustedes, María Camila, Natalia, Laura, Diego Nelson y, por supuesto, con todos los ciberoyentes. El honrado y el agradecido soy yo. Me siento muy feliz de estar en este espacio, pues, al igual que muchísimas personas, soy una gran amante de los libros. Ya hablaremos de ello. Incluso uno de los temas que trato es el libro en papel y el libro o los textos electrónicos, incluso el impacto que eso produce en el cerebro. si es que el uno es mejor que el otro o no, al igual que el lenguaje escrito en letra manuscrita, que ahí viene la etimología mano, o en letra digital, o incluso con los dos pulgares. Todo eso es parte de lo que estudiamos las personas que estamos dedicados a la neurociencia. En mi caso, yo soy un neurólogo clínico. Yo paso mi vida viendo pacientes y lo aprendí en nuestra muy querida universidad, donde soy alumno de pregrado y posgrado, pero me interesa mucho la neurociencia básica. Soy un fanático de las humanidades, todas, y de hecho, en nuestro grupo de investigación y en nuestro centro de investigación, creé ya hace 15 años una línea de investigación en humanidades y neurociencia. Antes se llamaba Arte, Historia y Neurociencia, pero las humanidades son más, van más allá que eso, entonces se llama Humanidades y Neurociencia. Puedo decir con mucho orgullo que esa línea ya tiene más de 60 productos, y este es uno de ellos. Y quiero decir también que colaboro activamente y me siento orgullosísimo de estar con el grupo de Historia de las Ciencias, las Tecnologías y las Profesiones, dirigido por nuestro querido profesor Emilio Quevedo Vélez, muy recientemente nombrado profesor emérito, y del cual forma parte María Camila. Entonces ahí nos conocimos, ahí empezamos a trabajar juntos, y ya les contaré también por qué una buena parte de este libro tiene aquí el talento de esta joven doctora.
Muchísimas gracias, doctor. Efectivamente, como lo mencionábamos, pues es una novedad que nos emociona mucho, y además que es una novedad muy particular porque, como lo mencionaba, tiene toda esta aproximación a la historia, pero no deja de lado contar cuál es la carnita de la neurociencia y de qué se trata y todas estas así historias es interesantes. Entonces yo quería empezar por preguntarle por una cosa que me pareció siempre muy interesante y lo que nos cuenta en su libro, y más que todo en la primera parte, y es las metáforas con las que encontramos cuando hablamos tanto del cerebro, del cuerpo, del alma, lo que usted nos contaba ahorita de que es más importante el cerebro, el corazón. Entonces, quería preguntarle primero por esto. Cuéntenos un poquito cuáles son esas principales metáforas que encontramos y por qué fue tan importante para usted acercarse a ellas para hablar sobre la historia de la neurociencia.
Claro que sí, me encantará, María Camila. A ver, digamos que otro de mis temas de interés en el que he trabajado, y todos mis trabajos están vinculados a la universidad, sobra decir eso, soy un rosarista apasionado, profesor de tiempo completo con exclusividad desde hace más de 30 años. En resumidas, otro de mis temas de interés muy profundo son las emociones, previamente denominadas pasiones o afectos, y la felicidad. Trabajo las emociones positivas y la felicidad, creé el curso de felicidad de la universidad, y todo esto está ligado. Esto no es gratinano, esto está ligado. Y la emoción siempre ha estado ligada al corazón, siempre es hace unos 2500 años. Y la razón durante mucho tiempo estuvo ligada al corazón, y posteriormente, por allá a partir del siglo XVII y parte del XVIII, se empieza a ligar al cerebro. La universidad en la que estudié en Francia se llama René Descartes, pues en honor al padre del racionalismo, entre otras cosas, y él hizo aportes muy importantes para el cerebro. Las metáforas y corazón versus cerebro, eso es fantástico, es espectacular. Y es que hace más o menos unos 2500 años se preguntaban, desde los egipcios y todas las civilizaciones antiguas, posteriormente los griegos y muchos otros, y pues obviamente cuando aparece material escrito que puede verse, ¿dónde radica los impulsos que nos mueven a hacer cosas? ¿Dónde está nuestra memoria, nuestras ilusiones, fantasías, rabia, alegría? No se sabía, pero empezó a creerse que eso estaba en el pecho, que eso tenía que estar en el corazón, porque cuando uno está emocionado, para bien o para mal, o por alegría, o por tristeza, o por rabia, o energía brutal, la de un guerrero cuando iba a enfrentar a otro en un combate, era el corazón el que latía. Nada más. Y las primitivas autopsias que se hacían, y además por animales, se hacían vivisecciones, incluso se disecaban animales vivos para mirar su funcionamiento, hubo vivisecciones humanas. En varias civilizaciones hubo vivisecciones humanas que eran aceptadas. Un preso condenado a muerte decía, no, pues ábranlo y mírenlo a ver cómo funciona por dentro. Unas cosas muy brutales. Se veía el corazón latiendo muy fuerte, y cuando llegaban al cerebro, pues eso no era. Decían, es un órgano frío, es un órgano grisáceo. Y aparece pues un personaje demasiado importante en la historia, que es Aristóteles. Y él propuso abiertamente la teoría cardiocéntrica con una pequeña metáfora también, hablando de metáforas. Decía, el corazón es la acrópolis del cuerpo. Está ubicado en una posición central. de ahí emana la sangre y algo, y ya lo podremos hablar más adelante, que llamaban los espíritus vitales, los espíritus físicos que iban ligados a la sangre y se reparten por todo el cuerpo. El corazón late desde que uno nace hasta que uno muere y precisamente la principal muestra de que el corazón es la estructura más importante del organismo es que si llega a parar, pues la persona se muere. Y eso era medio incontrovertible, ¿no? Bueno, y el cerebro, ¿no? El cerebro es un órgano frío que está metido dentro del cerebro, no se mueve y sirve únicamente como un refrigerador de la sangre y de los famosos espíritus vitales emanados del corazón. Eso duró, es impresionante, eso duró pues más o menos hasta el siglo XVII, o sea, duró 2000 y pico de años para que pudieran darse cuenta que esto realmente estaba en el cerebro. ¿Qué nos quedó? Y nuevamente el lenguaje metafórico que usamos en el día a día. Uno puede decir hoy en día que alguien, por ejemplo, tiene el corazón roto por un rompimiento amoroso, volviendo al tema de las emociones y de las pasiones. Alguien también puede decir nuevamente en lenguaje metafórico, imaginado, es que esa persona tiene un corazón grande, corazón porque es magnánimo, porque es una persona amable con los demás, porque perdona. Y pues un corazón grande en medicina se llama cardiomegalia y es símbolo, signo de una cantidad de enfermedades. Entonces, todo ese lenguaje simbólico que es enorme, ¿no? Alguien que no tiene corazón es una persona despiadada, triste. Alguien que habla con vehemencia, con energía, se dice, habló con el corazón en la mano. Y hay cantidades de cosas que ya no se podrán eliminar nunca. Hay palabras cuya etimología proviene directamente de esto. La palabra recuerdo, recordar. Ya las grabadoras han cambiado mucho, ahora está todo en equipos digitales, pero las grabadoras tenían hasta no hace mucho y de pronto el que tenga por ahí grabadorcitas de bolsillo, un botoncito que dice record. Y record, pues viene de recordar, ¿qué es recordar? Viene de cordis, volver a pasar por el corazón. Entonces es tan viejo el concepto que no se ha podido eliminar. La palabra recuerdo tiene toda la validez y está la palabra cordis de por medio que proviene de las viejas teorías que decían que el corazón guardaba absolutamente todo y que el cerebro solo refrigeraba. Gracias por la pregunta porque es uno de los temas más fantásticos que hay. Voy a tomarme un segundo más para contarles que algo de lo que me sorprendió en las pues infinidad de lecturas que hice en esto fue encontrar un grupo de personas que consideraban que estaban equivocados todos los que pensaban que estaba en el corazón y unos pocos que se atrevían a contradecir a Aristóteles y decían que eso estaba en el cerebro, incluido uno que se llamaba Alcmeón de Crotona y también aparece por ahí Hipócrates, el padre de la medicina, que no estaba de acuerdo con esto. Estos personajes que no tienen un nombre particular pensaban que todo eso que estoy mencionando de las aptitudes y capacidades mentales estaban en una estructura que se llama el diafragma, un gran músculo que tenemos entre el tórax y el abdomen y que permite inspirar, expirar. Es muy, muy importante. O sea, no, eso está ahí, porque los suspiros, porque las emociones, porque la persona llora y se sacude el diafragma, eso está ahí. Ese diafragma está inervado por un nervio que se llama el nervio frénico. Y de ahí viene la palabra frenos, que es mente. Entonces, también tuvo fuerza esta teoría y quedan palabras como la frenología, que es una disciplina que apareció mucho tiempo después, en el siglo XVIII, para estudiar la mente, pero también la palabra oligofrénico, la palabra frenocomio, que era como se le decía inicialmente a los hospitales o clínicas psiquiátricas. Entonces, eso de ubicar la mente no estaba tan fácil, pero pues es parte de lo que está en el libro, en un primer gran y voluminoso capítulo que se llama Breve Historia del Cerebro.
Maravilloso, profesor. Yo creo que las personas en serio deberíamos empezar a adentrarnos muchísimo en este mundo de la neurociencia porque de verdad deberíamos comprender de qué manera funciona nuestro cerebro, porque es que no es de gratis que, digamos, incluso en los hábitos, si queremos mejorar ciertos hábitos, tenemos que adaptar y volver como, no sé, guiño, guiño, moldear esa capa del cerebro pues para poder recrear unos nuevos hábitos, ¿cierto? Y poder como desarrollar igual lo que nosotros necesitemos, igual con el mindfulness, con la meditación,
todo, o sea,
es maravilloso. Mira, todo lo que puede hacer el cerebro es una cosa.
Pero lo estás diciendo, cuando dices que adaptarnos a nuevos hábitos o moldear el cerebro, y me refiero aquí muy, muy brevemente a un sabio español importantísimo, porque ese señor aportó ni más ni menos que lo que sabemos hoy y sigue casi sin variante, sobre las neuronas, que se llamaba don Santiago Ramón y Cajal, decía, premio Nobel en 1906 por sus descubrimientos sobre las neuronas, a quienes de paso no les decía neuronas, sino mariposas del alma. Él veía esas células allá y dijo, son tan hermosas que en el vergel de la sustancia gris emergen unas células que llamaré las mariposas del alma. Eso es precioso. Era un poeta y pintor investido de ser al mismo tiempo un científico, y las dibujaba él mismo. Esas mariposas del alma en 1901 les puso Wilhelm, un importantísimo histólogo alemán, Waldeyer, les puso neuronas, y ahí se nos quedó ya la palabra neurona. Pero él dijo, cada hombre, y entiéndase hombre y mujer, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Y tiene que ver con lo que está diciendo Natalia. Todo lo que aprendemos y todo lo que hacemos, y hoy en día se puede ver en equipos muy, muy precisos, moldean y modifican el cerebro. Por citar un ejemplo, cuando uno aprende un segundo idioma, que envidio lo bien que habla y pronuncia el inglés María Camila, pues ahí hay unas áreas que se crean alrededor de las áreas de la lengua materna. Y se crean ahí, pegaditas al lado, ya se pueden identificar en donde si uno va a hacer el clic entre, voy a hablar español, inglés, francés, casa, house o maison, ya habrían creadas tres áreas distintas pegaditas y se moldeó y se modificó el cerebro. Ocurre con los músicos, ocurre con las personas que interpretan un instrumento musical, en que las áreas del cerebro se van modificando. Entonces, sin haber hablado nunca antes de la plasticidad cerebral o plasticidad neural, ya Cajal se anticipaba en 70, 80 años a este concepto. La neurociencia está muy de moda, hoy se aplica en todo, en todo, en todo. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, neuroeconomía, neuromarketing, hay todas las neuros, neuroestética, que es un campo que me interesa a mí muchísimo, la creación y la interpretación de las artes, y ahorita me refiero y le pido a María Camila que nos vuelva a contar algo sobre la canción introductoria, y unas muy particulares. Existe una que se llama neurogastronomía, que ya interviene en todo lo que es desde imaginarse uno lo que se va a comer, si uno cocina, cómo lo va a cocinar. La fase se llama la fase cefálica de la digestión, cuando uno ya siente los aromas y que llega la hora del almuerzo. Y para terminar, unas un poquito más raras, me acaba de llegar un libro, pero de regalo, pues de pronto lo traigo al final del programa, que se llama Neurociencias y Derecho. Ya hay algo de neuroderecho sobre la manera como se interpreta y se maneja la justicia. Otra cosa que se llama neuroética, también vinculado un poquito con lo anterior que he mencionado, y una muy particular y muy reciente que se llama neurofashion, y tiene que ver cómo el cerebro vincula las ropas y la manera de las otras personas, sus accesorios y todo, cómo eso se interpreta ya y se mueve, y que además es diferente en hombres y en mujeres. Wow. Ahora yo le quiero preguntar a María Camila que me vuelva a contar cómo se llama esa canción tan bonita que escuchamos al principio.
Claro que sí, doctor, esta canción se llama, pero que ahora se me perdió el nombre, Too Many Thoughts in My Head, como muchos pensamientos en mi cabeza, mi mente, precisamente la traje, pues, con este objetivo, parece buenísimo, de hablar de esto.
Quiero mencionar, y como esto va a quedar grabado, tanto el audio como el video, que María Camila se movía muy chévere cuando escuchaba esa música. No podía evitarlo, no podía evitarlo. Y ahí viene una frase muy linda de Federico Nietzsche. Pues de hecho, voy a mencionar dos de Federico Nietzsche. La primera es espectacular porque estudió música y cerebro. Y toco piano, lo interpreto aceptablemente bien. La primera que decía Federico Nietzsche es, sin música la vida sería un error. Y la segunda, que es muy linda de él, es que decía, la música se escucha con los músculos, que es lo que le pasa a María Camila. Y finalmente una de autor anónimo que dice, cuando se escucha música, el ritmo nos mueve y la melodía nos conmueve. Y sí, a María Camila le entra esto y empieza a sacudirse y a moverse mucho. Eso se llamaría, en términos neurológicos y viéndolo por un lado absolutamente positivo, inquietud motora.
Así es, creo que es interesante, y a lo mejor no solo le pasa a María Camila, creo que todas también disfrutamos un montón la música que compartimos en estos espacios y que eventualmente también hacen parte de nuestro día a día. Y algo que me parece muy interesante que nos comparte el doctor Palacios y que tiene que ver un poco con este primer capítulo, el cerebro a través de los siglos, y que pues para mí fue uno de los capítulos más interesantes por, digamos, esta recolección cronológica de la historia del cerebro y eventualmente de la neurociencia, es que habían unos aportes y unos hitos muy particulares e interesantes que eran de alguna manera dados por filósofos, matemáticos, psicólogos, así por es, una cantidad de pues digamos, de disciplinas, y entonces creo que se relaciona un poco con esto que nos viene comentando y estas distintas ramas que eventualmente tiene la neurociencia con disciplinas y actividades como la gastronomía, como la música, como el teatro. Entonces me parece muy interesante y quisiera entonces preguntarle al profesor un poco más por este primer capítulo y específicamente por esto que ya nos cuenta a partir de estas anécdotas y de estas ramas de la neurociencia, y es, digamos, ese aporte que se da a partir de estas disciplinas, de estos estudiosos.
Uy,
y de alguna
qué
manera.
Maravilla de pregunta. Te cuento que tu pregunta cae de perlas y va muy ligada a nuestra universidad, a nuestro lema, el famoso Nova et Vetera de Rafael María Carrasquilla, de los rectores más importantes de nuestra historia y muy particularmente durante el siglo XX. Él acuñó el término Nova et Vetera inicialmente para la revista del Colegio Mayor del Rosario, que él la fundó en 1905 y de la cual orgullosísimamente soy miembro del comité editorial. Es la revista universitaria más antigua de Colombia. Pero Nova et Vetera se nos convirtió en un lema, lo antiguo y lo nuevo. ¿Por qué lo menciono? Porque en esa época, en esas primeras épocas, no había que ser médico, ni siquiera remotamente para opinar sobre el cerebro. Opinaban todos, y claro, filósofos, poetas, artistas, todo el mundo opinaba de cómo funcionaba eso. Descartes, que hizo unos aportes importantísimos en relación a lo que son los reflejos, una cantidad de cosas muy, muy importantes, nunca estuvo en una autopsia, jamás en la vida, nunca tocó un cuerpo humano, Aristóteles tampoco. Entonces uno dice, oiga, estos opinaban sobre el funcionamiento del cuerpo y sobre, pues, todo. El viento, las estrellas, los mares, eran unas personas muy, muy competentes. Pero lo que me llama la atención, eso después, esto se va pasando poco a poco a las ciencias de la salud, las llamamos hoy, pero a la medicina y a disciplinas afines. La neurología como tal, la palabra neurología fue acuñada por un inglés que recibió un título nobiliario y que recordamos como Sir Thomas Willis en 1664. La palabra neurología, pero era aquello que denominaban el estudio de los nervios, no tanto las enfermedades del sistema nervioso. Eso ocurre en el 18 y ya muy fuertemente en el 19. Pero el tema es que eso ya era de médicos. Y las disciplinas como psicología y todas las de rehabilitación ya aparecen a finales del 19, mediados y finales del 19, aunque todos ellos hacían psicología, pero no se llamaba como tal psicología. ¿Y por qué te digo el Vetera? Era que ellos estaban en todo. El NOA, pues que esto pasó a unos grupos de personas que son los neurocientíficos, obviamente todos los que trabajamos la parte clínica, que somos básicamente tres: neurólogos, neurocirujanos y neuropediatras, y todas las disciplinas afines que están alrededor de esto. Pero ¿qué ocurre hoy, en pleno siglo XXI? Que nuevamente filósofos, educadores, periodistas, todo el mundo está metido con el cerebro. Es fascinante y es fácil meterse con él. Hace poquísimos días estábamos celebrando, y fue una muy linda ceremonia, la ceremonia del Día del Maestro, la ceremonia del Día del Profesor, que fue ya pues presencial para los que iban a recibir sus títulos. El invitado estaba desde el técnico del Politécnico de Monterrey. Apareció el gato de María Camila en escena. Qué emoción. O la gata. Creo que es gata. En resumidas, el doctor Escamilla, que dirige algo que yo quedé descrestadísimo y empleo la palabra coloquial, que se llama el Instituto para el Futuro de la Educación, digo que uno de los temas que se vienen ya con mucha fuerza, y no lo mencioné, pero ya lo menciono ahorita, se llama neuroeducación. Y estamos en una institución educativa con un gran grupo de neurociencias. Orgullosamente somos a uno en Colciencias. Llevamos más de 20 años trabajando y nos va muy bien. El año pasado produjimos 41 artículos de alto impacto, siendo el grupo de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud que produjo más artículos y aportó más. Este año debemos producir 48, nos piden 20% más. Pero publicamos mucho, nos movemos mucho, y neuro, para continuar, querida Laura, está en todo. Siempre ha estado, pero ahorita es muy fuerte, y permanentemente hay programas, lo llaman a uno para muchas cosas. Yo soy divulgador, trabajo desde hace más de 12 años con RCN en un programa los domingos. Casualmente el de este domingo anterior fue sobre uno de los capítulos que hablo acá de historia, que fue la migraña. El 12 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Migraña, y mi clase ayer en pregrado fue sobre migraña y otros dolores de cabeza. Ahí van viendo por qué se habla tanto de migraña, la alta prevalencia que tiene, y por qué, por supuesto, está en uno de los capítulos del libro. Entonces, bienvenidos todos. Estos mecanismos vinculados con lectura y escritura son fascinantes y hay mucho que aportar.
Claro que sí, profesor. Había una cosita que a mí también, pues hablando un poco ya también como de ciertas condiciones neuronales que le da, digamos, al cerebro, en este caso como enfermedades. Hay un apartado que me parece muy interesante y es porque usted tocó como el mayor terror que yo tengo en la vida y es llegar a algún momento en el que pueda padecer de Alzheimer. O sea, en serio, a mí el Alzheimer me aterra muchísimo porque es como, en serio, decir... Bueno, de todo esto que recuerdo en mi vida y no poder recordar absolutamente nada y tener de pronto unos pequeños lapsos en los que yo consideraría que la gente está como muerta en vida porque es otra persona o es alguien que tú no conoces, también es un proceso muy difícil para ti, para tus familiares, en fin. Entonces, precisamente yo quería que usted le comentara a los ciberoyentes un poco como sobre este apartado de la neurociencia y
claro,
como los recuerdos y específicamente cómo se condiciona el cerebro cuando sufre precisamente esta condición de Alzheimer.
Menciono dos palabritas de lo histórico y un poquito de lo actual. Alois Alzheimer fue un médico alemán que, además de ser médico, estudió patología, neurología y psiquiatría. Eran personas que estudiaban más de lo que estudiamos hoy, ¿no? Tenían problema de pasar 20 años estudiando en las universidades y él, pues, entró en un mundo, en un momento de la historia en la que la neurología y la psiquiatría eran lo mismo. Se llamaban las enfermedades del sistema nervioso. En 1852 se había fundado la primera cátedra universitaria mundial para estudiar esto, que era la Cátedra de Enfermedades del Sistema Nervioso, fundada por el profesor Jean-Martin Charcot en la Universidad de París. Fue la primera de su género en el mundo y por esa época aparecieron todos ellos, todos estos grandes personajes entre Europa y Estados Unidos, más en Europa, y Alois Alzheimer, que estudiaba todo esto, tenía varias particularidades. Una, que era muy rico por herencia, no por herencia, por familia, porque se casó con una viuda que había heredado muchísimo dinero de un personaje que fue su primer esposo, que era un banquero. Entonces ella le dijo: a ti, ¿qué te gusta hacer? Tengo mucha plática, no te afanes. Entonces digo, a mí me gusta investigar y me gusta practicar la esgrima. Entonces me dijo, bueno, dale, vas a investigar, yo te pago para que hagas todas tus investigaciones. Y él trabajaba ad honorem en los hospitales, trabajó en varios lugares de Alemania, pero en Múnich era donde estaba un instituto que se llamaba, además un hospital, se llamaba el Hospital para los Lunáticos, que era en 1900 el nombre que se le daba a los hospitales psiquiátricos por los efectos de la luna en el cerebro, la lunática, la epilepsia, y se le sigue diciendo lunáticos a personas con enfermedades mentales. Entonces, y para la esgrima le compró lo mejor, los mejores uniformes, equipos y floretes, y en una de esos combates de esgrima, comillas a esta palabra, le marcaron la cara, que es un gesto entre esgrimistas de la época, quiere decir, te gané, pero te dejo una huellita de que te gané, y esa huellita le quedó toda la vida, la cicatriz. Entonces en sus fotos él se ponía siempre de medio lado para que no se le viera la cicatriz, ahí para contar un poquito. En 1901 recibió una paciente relativamente joven, de 55 años, una costurera casada con un obrero, y esta señora venía con unos cambios mentales que eran muy novedosos para todos, y él dijo, no, este caso está muy raro, yo lo voy a estudiar personalmente. Se volvió el médico de ella, y nuevamente el tema del dinero, y aquí vienen consideraciones éticas por donde lo quieran mirar. Ellos no tenían cómo pagar la hospitalización, entonces les dijo, vea, yo les pago la hospitalización, yo hablo con la gente del hospital, la pagamos, y usted se queda acá todo el tiempo que sea necesario, porque el señor no tenía cómo mantenerla en la casa, hablaba cosas que no eran incoherencias, lloraba, se reía, tenía incontinencia de esfínteres, necesitaba ayuda a las 24 horas. Y entonces, a cambio de eso, pues si ella llega a fallecer aquí en el hospital, usted firma, le dijo al esposo, que me dona el cerebro para yo estudiarlo. Y pues el señor firmó, donó el cuerpo y el cerebro de su esposa. Esa señora se murió en 1906, o sea, se demoró 6 años hospitalizada, pero él había cambiado de ciudad y hospital y le había pedido a sus colaboradores que en cuanto la señora muriera le extrajeran el cerebro y se lo llevaran corriendo para él estudiarlo. Entonces se lo llevaron y lo estudió, lo hizo los cortes, ya había la microscopía, estaba muy desarrollada, y particularmente en Alemania, donde vienen esos lentes Zeiss y muchos instrumentos de precisión, que es muy típico de esa Sajonia y de todas esas regiones, también de los suizos, con sus relojes suizos perfectos. Y entonces él estudió perfecto el cerebro de la señora y describió los principales hallazgos de esa enfermedad, todos. Describió algo que se llaman los ovillos neurofibrilares, describió algo que se llaman las placas seniles, y lo publicó. lo publicó y lo llevó a congresos y empezaron a ver que esa era una enfermedad nueva, que no había sido descrita. Y en honor a él, tiempo después, ya con él fallecido, se le puso enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es hoy? Es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo. Hay alrededor de 50 millones de personas que padecen enfermedad de Alzheimer, que es un número muy grande, y el número va increciendo. Se ha avanzado mucho en la genética, en estudios moleculares, en muchas cosas que están en el capítulo. Además, pero lo que tú ves es que es un temor más o menos que tenemos todos. Como estamos en los meses de las conmemoraciones y yo me las busco todas para mis programas radiales, como ustedes se buscarán todos los libros, el 21 de septiembre es el Día Internacional del Alzheimer en honor a la fecha del natalicio de Alois Alzheimer. Hoy en día hay varios medicamentos y muchas terapias que se pueden aplicar a las personas con demencia tipo Alzheimer, incluida la musicoterapia, que ayuda muchísimo. Probablemente de las muchas terapias existentes, la música es la que permite evocar mayores recuerdos en ellos y en otras personas con demencia tipo Alzheimer. Hay 4 medicamentos aprobados más o menos en el mundo. Hablo más del mundo occidental. Igual en Oriente se siguen experimentando y haciendo muchas cosas que piensan a veces y actúan diferentes a nosotros y tienen unos, digamos, unos conflictos éticos que ellos manejan de una manera distinta a las otras y calificar si unos son mejores que los otros. Pero hablemos de Occidente, Europa, Estados Unidos, todos nosotros, esa gran influencia, 4 productos, los 4 disponibles en Colombia, los 4 accesibles a través de las EPS. Muy recientemente, pero mucho, hace meses, ni siquiera años, apareció un nuevo producto para combatir la demencia tipo Alzheimer. Ya está aprobado en los Estados Unidos, es extremadamente costoso, vale $53,000 al año el tratamiento de cada persona, con el precio del dólar son más de $200 millones de pesos por paciente por año, y hay una esperanza frente a productos que no reduzcan la velocidad de progresión de la enfermedad, sino que detengan o reviertan, porque no hay ninguno. Y cerrando esto del Alzheimer, estoy trabajando una línea relativamente nueva que se llama Neuro Disney. Y Neuro Disney es estudiar personajes ficticios de las películas de Disney y Pixar que tengan condiciones neuropsiquiátricas. Ya publicamos un primer artículo que me comprometo a enviarles, que se llama Las condiciones neuropsiquiátricas de Nemo y Dory en las películas Buscando a Nemo y Buscando a Dory, porque ahí hay de todo, trastornos de memoria, trastorno de ansiedad por acumulación, trastorno de pánico, hay de todo. Y estamos trabajando y vamos a someter a publicación, si Dios quiere, el próximo jueves, un artículo sobre Coco, el personaje de la película del mismo nombre, que padecía una demencia muy severa, tiradita en una sillita, no reaccionaba cuando Miguel iba, le jugaba, se disfrazaba, pero Coco sí reacciona impresionantemente a la música, particularmente en la escena final en que llega Miguel del mundo de los muertos con una guitarrita, ella está apática, tirada en su silla, y le canta Recuérdame, uff, y se despierta. Sobre eso hay mucho, y evocamos algo que un neurólogo y psiquiatra británico que se llamaba Oliver Sacks en el año 2005 y 2006 llamó el poder de la música, que tanto nos mueve y nos conmueve.
Súper, doctor. Efectivamente, esa narración sobre el Alzheimer está muy interesante. Y bueno, estaremos pendientes de esos artículos que creo que pegan muchísimo con los gustos. Yo quería aprovechar para preguntarle, ya hablamos un poquito de la primera parte del libro, ya hablamos un poquito de las enfermedades que nos menciona. Yo quiero destacar una cosa del libro y es que usted hace, bueno, esta historia de la ciencia, de las especializaciones, y se concentra en un lado sobre la historia en Colombia. Y eso me pareció muy interesante, ponerlo en diálogo con esta historia universal y los grandes relatos. Entonces quisiera que nos contara unas cosas puntuales sobre su trabajo en Colombia y por qué es importante para usted incluir estos procesos nacionales, por ejemplo, en este libro.
No, pues básicamente porque me voy a referir nuevamente a nuestro querido Universidad del Rosario. Yo fui muchos años directivo, 21 años. Llevo 32 en la universidad y 21 años fui directivo. Y me iba con orgullo a las regiones, a diferentes partes, en los medios que había, chiquitos, grandes, lo que fuera, hablar de la universidad. Y una de las frases que más me han llamado la atención de nuestra universidad es decir, es muy corta, horizonte de esfuerzos, 2 puntos, Colombia. Yo digo, vea, desde que el fundador Fray Cristóbal de Torres, el 18 de diciembre de 1653, dijo, formaremos varones insignes ilustradores de la República, y pues obviamente eso se modifica siendo maravillosamente una universidad inclusiva con hombres, mujeres, personas de diferentes géneros, etnias y religiones que estamos ahí metidos en esta amalgama maravillosa, pues nuestro horizonte de esfuerzos es Colombia. En ese momento la República, algunas personas hablando de Fray Cristóbal lo vieron como algo revolucionario, decían Fray Cristóbal en un reino con un monarca está hablando de República, pero el inolvidable Luis Enrique Nieto nos decía que hablaba de la República como la res pública, como el Estado, y formaba funcionarios para el Estado. Entonces yo digo, yo creo que todos nuestros trabajos deben estar orientados a Colombia. Claro, uno se estudia la historia de Alzheimer y lo que le hizo todo, pero después cuento cómo fue la cosa aquí en Colombia, cómo arrancó la neurología también pegada a la psiquiatría. Tarde, aquí arrancamos un poquito más tarde, hablo del contexto latinoamericano y posteriormente termino siempre con Colombia. En las grandes disciplinas, neurología, neurocirugía y neuropediatría, nosotros arrancamos después que Brasil, después que Argentina, después que México, pero ahí estábamos. La neurología arrancó en 1956 con la llegada a Colombia de un neurólogo que tuve el gusto de conocer, absolutamente profesor nuestro durante muchísimos años, el doctor Andrés Roselli Quijano, que fue médico de la Universidad Nacional, psiquiatra acá, y vino a Colombia uno de los grandes neurólogos del siglo XX, el doctor Raymond Adams, que trabajaba en la Universidad de Harvard, y apareció, se conocieron en un congreso, y él dijo, oiga, me gusta eso de la neurología, y obtuvo una beca y se fue a hacer neurología a los Estados Unidos, y regresó y abrió el primer servicio de neurología en ese año, en el Hospital Militar Central. Eso está relatado allí, el número de camas y cómo vino el desarrollo posterior de ello. La Universidad del Rosario tenía convenio con el militar y empezamos a formar los primeros neurólogos del país allí. O sea, la Universidad del Rosario jugó un papel muy importante en la nacional. Llegaban simultáneamente otros neurólogos y empezaron a formarlos acá. Los neurocirujanos, la mayoría de ellos también formados en Europa y Estados Unidos, arrancan más o menos por la misma época, pero antes de eso, como ocurría en el mundo en general, los cirujanos generales, como su nombre lo indica, eran cirujanos que operaban todo el cuerpo, se le metían a la cirugía neurológica, como pudieran, se llamaba cirugía neurológica. Mucho tiempo después, hasta 1921, por influencia de un neurólogo norteamericano, un neurocirujano norteamericano muy importante, que se llamaba Harvey Cushing, le cambió el nombre de cirugía neurológica a neurocirugía. Y aquí en Colombia, pues yo le rindo un homenaje ahí a una persona importantísima, que es el doctor Salomón Hakim Dau, que es hijo de unos inmigrantes libaneses, que nació en Barranquilla, estudió acá, y posteriormente en 1964 publicó una tesis en la que hablaba de una condición que se llama hidrocefalia, el aumento de tamaño en los ventrículos, y empezó a notar que los pacientes con algún tipo de hidrocefalia eran distintos. La denominó hidrocefalia de presión normal. Él después se fue a los Estados Unidos, trabajó con Raymond Adams, trabajó en Harvard, y esa hidrocefalia o ese cuadro clínico allá se llama síndrome de Adams-Hakim, y aquí con mucho orgullo le decimos síndrome de Hakim Adams. Él además era inquietísimo en el tema de la ingeniería biomédica. Yo lo conocí porque uno de sus hijos, a quien aprecio y quiero muchísimo, que se llama Rodolfo Hakim Dakash, que ahorita es neurocirujano y trabaja en Boston, pues estudiamos juntos ahí en el Rosario. Entonces nos íbamos los fines de semana y el doctor Hakim tenía piano, tenía órgano, una casa enorme y divina, y nos mostraba su laboratorio en el segundo piso, donde él mismo hacía las válvulas a mano, las hacía a mano. Y cuando rotamos en séptimo semestre por pediatría, vimos niños muy enfermos y muy pobres en un hospital hoy cerrado y reabierto por una maravillosa acción de la Sociedad de Cirugía de Bogotá y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, pero al que nosotros íbamos era el Hospital Infantil Universitario Lorencita Villegas de Santos. Y había niños enfermitos y con problemas y necesitaban válvulas por hidrocefalia y no había plata. Los sistemas de salud eran muy distintos. Entonces Rodolfo iba, yo a veces lo acompañaba, hablábamos con el papá, decía, dígame cuánto pesa el niño, qué perímetro cefálico tiene, todo, le hacía la válvula y la regalaba. Entonces uno ve pues cosas maravillosas, neurólogos, neurocirujanos, neuropediatras. Esto arrancó en el Hospital Militar Central y arrancó también en Medellín con un personaje maravilloso, él formado en Francia y después en los Estados Unidos, el doctor Jorge Holguín Acosta, y en el Hospital Militar el doctor Carlos Medina Malo. Los conocí a todos, yo hice neuropediatría en Francia y los conocí a todos y estuve en congresos con ellos hablando de muchos temas. Entonces, Horizonte de Esfuerzos Colombia, nunca olvidemos nuestro país, ahí estamos.
Así es, profesor. Yo quisiera preguntarle al doctor Palacios, antes de que se vaya un poco por la portada del libro, nosotros antes de eventualmente esta, este programa de radio ya habíamos hablado un poco, pero me parece muy interesante y fue una de las cosas que también me gustó mucho del libro y de esta edición que tiene la editorial de la Universidad del Rosario, y es cómo se presenta una de las obras más representativas del pintor holandés, El Bosco, y que lleva por nombre La extracción de la piedra de la locura. Entonces quisiera que rápidamente...
Claro, con gusto, rapidísimo, porque el tiempo se nos acaba, sería tan rico seguir hablando. Bueno, el libro surge, y hay gratitud inmensa para la universidad, por un año sabático al que me presenté a concurso, lo obtuve y fue el año 2019, y yo ya tenía diseñado en mente más o menos cómo iba a ser el libro. Me reuní con dos personas muy importantes que están con gratitud allí, que son el doctor Emilio Quevedo Sveler, como nuestro personaje insignia en historia de la medicina, y con el doctor, pues, Juan Felipe Córdoba, pues, que todos conocemos muy bien, nuestro director editorial desde hace tantos años. Entonces, Emilio me sugirió el tema de Abriendo la Caja Negra, viene de Juan Felipe, y Emilio me sugirió que le pusiéramos Notas para una historia de la neurociencia, Notas para. Y Abriendo la Caja Negra fue porque yo me entrevisté con Juan Felipe en su oficina en el centro, pues obviamente prepandemia, de hecho empezaba antes, a finales del 18 y principios del 19, y le dije, explíqueme de qué quiere ser el libro. Le dije, pues de la historia del cerebro, de las neuronas, de lo que tenemos allá adentro. Dijo, ¿qué es lo que tenemos allá adentro? Le dije, mire, los pacientes le dicen a uno en consulta, doctor, estoy muy preocupado porque se van a meter con mi caja negra. Se van a meter con mi caja negra y me da mucho miedo. Y eso surge mucho. Me van a operar la caja negra, me van a abrir la caja negra. Entonces él me dijo, ¿por qué no le pone algo relacionado con la caja negra? Porque va a ser un libro de divulgación, texto, más que un texto de investigación. Desde el principio fue así, pero tiene aires de investigación porque está hecho con normas de Vancouver y porque tiene 500 referencias bibliográficas. Todavía sigo aterrado eso y María Camila sabe por qué. Porque debo agradecerle muchísimo. Fue la revisora editorial de toda la primera mitad del libro y la segunda persona no está presente, pero la doctora María Catalina Sánchez, la revisora editorial de toda la segunda parte del libro. Entonces, todo me gustó. Empezamos a buscar portadas y yo bajé y bajé imágenes del cerebro, que a mí eso me encanta, todas raras, de Leonardo da Vinci, que le trabajó durísimo al cerebro. Bueno, una cantidad de imágenes y de cosas fantásticas, y llegó Juan Felipe a mi oficina con un cafecito, de uno de los cafés que tenemos ahí. Venga, hablamos de la portada del libro. Entonces yo le conté, le mostré y me dijo, sus portadas están pésimas, terribles, jamás le voy a autorizar una portada de esas. Dije, no, pero qué terrible este Juan Felipe, cómo me da duro. Me dijo, mires este cuadro del Bosco. Y yo tenía ese día la clase que muy gentilmente el grupo de historia me permite dictar sobre historia de la neurología y la neurocirugía, y tenía esta portada en una de las diapositivas. Y le dije, usted me estará hablando del libro del Bosco de tal, del libro, ¿no? Del cuadro. Me dijo, claro, ese. Entonces, ya acordamos que esta iba a ser, y parte de mi sabático, pues, era ir a buscar, que yo lo llamo ir tras las huellas de los fundadores. O sea, irme al Museo del Prado a buscar el cuadro, a ver cómo era lo de los derechos, irme a París a mirar lo de la Escuela de Charcot, donde yo había estudiado, pero nunca había tenido tiempo de meterme a mirar sus libros, e irme a Alemania a buscar la casa, un museo en donde nació Alois Alzheimer. Hay muchos más para buscar. Y en Madrid, el Museo Cajal, dentro del Instituto Cajal. O sea, hice un viaje maravilloso con mi esposa. Ese financiado por mí, pero obviamente la universidad me había descargado de todo. Encontramos este cuadrito, que es de un formato muy pequeño, apenas más grande que el libro. Ahí lo pueden ver por las dimensiones de mi cuerpo, de mi tórax. Es un librito chiquito, un cuadrito chiquito en madera, pero representa muy rápidamente una vieja tradición que ocurría en Europa, y pensaban que las personas con demencia o con enfermedades mentales tenían una piedra en la cabeza y que había que sacársela. Entonces, charlatanes como el del libro, que no es un médico, tiene un embudo en la cabeza puesto al revés, con el que el Bosco demuestra que era una persona que engañaba a otros, pusieron a este personaje que sí existía. Este libro tiene aquí debajo, el cuadro original tiene aquí debajo un texto que dice, soy Luber Das, maestro, extráigame la piedra de la locura. Y Luber Das era como el loquito del pueblo. Les hacían una cicatriz y extraían con un acto de prestidigitación una piedrita que nunca había estado allá y les cobraban una plata. Hay muchos cuadros sobre eso. Este, como todos los del Bosco, es muy raro. Hay dos personajes adicionales, una religiosa con un libro en la cabeza al revés y otro religioso que parece estarle hablando a Hans Luber Das, que está amarrado acá para mantenerlo quieto, y probablemente aquí le estén dando una sustancia para sedarlo mientras le cortan, le hacen la herida en la frente para sacar la piedra. Pero ¿qué tiene este cuadro? Nuevamente el Bosco con todos sus misterios. En todos los cuadros que hay de esto, que hay muchos, como unos 15 totalmente recuperables, si se ve la piedra, él le saca un tulipán le saca un tulipán de la frente, que ya era muy raro, y sobre la mesa hay otro tulipán. O sea que ya alguien había pasado previamente por manos del famoso maestro para que le sacaran eso. Yo agradezco a la universidad, la edición es bella. Es bellísima, sí, muchas cosas, láminas a color, la contraportada y la solapa atrás con detalles del cuadro, es bellísimo. Entonces, gratitud inmensa, sé que se está vendiendo bien, muchísimas personas lo han apreciado, me han escrito, está acá y en otros países, y qué felicidad.
Excelente.
Haberlo hecho y estar con ustedes hoy.
Así es, doctor, pues desafortunadamente, como lo mencionábamos, se nos está acabando el tiempo. Ojalá tuviéramos más oportunidad de preguntarle muchísimas más cosas, que nos contara más historias. Pero para las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, para que se antojen, esta novedad de la editorial de la Universidad del Rosario se llama Abriendo la Caja Negra, una historia de la neurociencia, del doctor Leonardo Palacio Sánchez. Ustedes lo pueden encontrar en nuestra página editorial.rosario.edu.co, también lo pueden encontrar en ebook.rosario.edu.co y lo pueden comprar en físico en Librería del Siglo del Hombre, en la librería Lerner, mejor dicho, en todos nuestros distribuidores. Entonces, pues, muchísimas gracias, doctor Leonardo Palacios, por acompañarnos hoy, por sus historias. De verdad, es un libro que tiene un montón de riqueza y, pues, siempre bienvenido a la editorial de la Universidad del Rosario y a nuestro programa Las Voces del Libro.
Mil gracias, María Camila, Natalia, Laura, Diego, a todos. Nelson, muy amables. Es un placer haber estado con ustedes. Y seguiremos en contacto. Vivan los libros, viva nuestra querida universidad y nuestra editorial.
Así es, doctor. Muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa musical acá en Las Voces del Libro y ya regresamos. Options, boy found brains, he never knew he had. Meet me there in Mining Canyon. Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro. Volvemos de esta corta pausa a Las Voces del Libro, el programa editorial de la Universidad del Rosario, Múltiples Formas de Ver el Mundo, y estamos escuchando la canción Robot Rock de la agrupación francesa Daft Punk, una canción que se acerca mucho a esta segunda sección de recomendados que tenemos hoy en Las Voces del Libro. Esta canción perteneció al disco 2005, Human After All, y pues nos acompañará a lo largo de esta otra sección. Y nos acompaña como invitado especial nuestro compañero panelista Luis Izquierdo. Buenos días, Luis, bienvenido.
Hola, María Camila, Natalia, Laura, Nelson, que está ahí detrás de conduciendo todo en la cabina. Muy bien, pues feliz. Muy chévere programa, muy interesante abrir la caja negra.
Así es, de acuerdo. Y pues vamos a ir un poquito en línea con este tema que estamos discutiendo en la primera parte, la historia de la neurociencia, el cerebro, todos los misterios que tenemos ahí dentro en la cabeza, y venimos con una sección de recomendados muy interesante, que es específicamente recomendados sobre literatura que tenga temas de inteligencia artificial. Entonces quiero darle la palabra a nuestra compañera Natalia Gómez, que nos cuente cuál es el recomendado que nos trae hoy.
Claro que sí, María Camila. Bueno, aprovechando precisamente la novedad del día de hoy de la editorial, venimos con un tema muy chévere que es como literatura en la inteligencia artificial. Yo tengo que confesar, no soy muy amante como de esta literatura, pero sí había leído hace poco como un extracto muy pequeño de un libro que se llama Máquinas como yo. Es un libro que fue publicado por Anagrama en el 2019, y es del autor Ian McEwan, que es un autor británico, pues está relativamente reciente, pues con este año, que el año pasado que pasó desaparecido, pues uno ni lo siente. Pero bueno, este libro me pareció chévere porque tiene, pues básicamente es como esta dualidad de ¿puede una máquina realmente llegar a entender y juzgar la complejidad moral de las decisiones de un ser humano? O sea, como ¿de qué manera, pues, precisamente una máquina podría como realmente juzgarnos y decir como, oye, lo que estás haciendo está moralmente mal, oye, eso que tú estás haciendo no es correcto, ¿sí? Cuando se supone que, pues, no tienen un raciocinio, por lo menos emocional, para que estos seres, pues, fueran como iguales que un ser humano. Entonces, es súper recomendado, les recomiendo mucho este libro, lo encuentran en la Lernen, en la Luis Ángel, en la Luis Ángel también se quiere pedir que está bien, claramente. Pero bueno, súper recomendado, es una cosa muy distópica y se van a encontrar precisamente con una dualidad en donde Charlie, que es el protagonista, compra una de estas máquinas, son cuerpos humanos sintéticos, o sea, son Barbies, literal, Barbies y Kens, prácticamente es este ser lo cumbra porque pues necesita que lo ayude en la casa, pero la empresa que los hace se llama, lo pone Adán y Eva. Entonces él quería una Eva, pero pues obviamente que es que porque se acabaron, se agotaron, entonces no sé qué, entonces le tocó un Adán. Y lo bueno de esto es que él tiene una vecina, con la vecina van a empezar como a criar a este robot, pero entonces el robot le dice como, hey, pilas con esta vieja es mala, no haga esto, tal, no sé qué, y entonces como, ¿qué? O sea, como, porque usted, ¿de qué momento, en qué momento usted piensa que una persona puede ser mala, puede ser buena? ¿Dónde está la ética como realmente de que empieza una inteligencia artificial? Entonces, súper recomendado para que lo busquen, y también se llama Máquinas Como Yo, de Ian McEwan. Es de Anagrama, lo pueden encontrar en cualquier librería, ¿listo? Máquinas Como Yo, tiene ahí como dos morraquitos como si fuera Barbie Ken, o sea, es una cosa súper, Dios mío, o sea...
Bueno, yo creo que es la recomendación de Natalia, empezando diciendo, como no, yo no soy muy fan, pero luego con esta emoción que nos contó el recomendado, creo que ya todos quedamos enganchados. Le voy a dar la palabra a Luis Izquierdo. Luis, cuéntenos cuál es su recomendado para hoy.
Ahora, no estaba pensando ahí con el recomendado de Natalia, que está muy chévere, y eso de Máquinas Como Yo... Me gustaría ver el título en inglés, pues está muy bien porque, y escuchando lo que decía el doctor ahora, Vesalio en el siglo XVI hablaba del cuerpo como fábrica, ¿no? El cuerpo como fábrica, y es bien interesante porque en general la metáfora médica lo que termina descubriendo es que somos como máquinas, ¿sí? Las máquinas están siendo, entonces uno no sabe, ¿no? Es decir, una máquina orgánica de grande, muy bien desarrollada, ¿no? O sea, nada nos asegura que no seamos una creación de unos
ahí se le sale el filósofo a Luis. Yo me acuerdo, es esa metáfora de los cerebros en el balde.
Sí, sí, los cerebros en una cubeta, ¿no? Y no, pero es que nada garantiza eso, nada garantiza.
De acuerdo.
Que seamos productos maquínicos generados por una inteligencia superior. Mentiras, nada, estoy ya divagando.
Cuéntanos más bien cuál es el recomendado.
Tema frito, dice nuestro productor. Bien, mire, el recomendado que yo tengo es un libro de un autor que se llama Richard Powers, se llama Galatea 2.2, y es bien interesante porque la historia es un escritor, profesor universitario, que tiene como problemas con su chica y además tiene problemas de inspiración, y se une con un neurólogo que está trabajando sobre una máquina de inteligencia artificial, y quieren desarrollar una inteligencia artificial, una máquina que sea capaz de hacer un texto escrito, una novela, una ficción que no sea posible que se distinga que ha sido hecha por una máquina, para lo cual contrata a este señor, o sea, se alía con el escritor para que el escritor le dé el canon de las grandes obras literarias. Entonces, lo que hace la máquina es aprender primero todo el canon de no sé, 100 años de soledad, Metamorfosis, bueno, todo eso. Después él le da otras pautas sobre lo que está sucediendo en el mundo, y por último le cuenta su vida para llenar de información a la máquina, para que la máquina, en el desarrollo pues de su inteligencia y de su procesamiento de datos, pueda sacar una ficción, ¿no? Es decir, crea una realidad a partir de una ficción basada en la realidad y basada en el canon literario. Está muy bien, es como dice el productor, una novela muy frita, ¿no? De todo este tipo de cosas, y bueno, está súper bien. Y esto ha sido lo de la inteligencia artificial usado, muy usado por los escritores para desarrollar temas ficcionales bien interesantes. Esto es Galatea 2.2 de Richard Powers, muy difícil de conseguir, ni siquiera los archivos rusos, esos piratas rusos que hay por ahí lo tienen, por lo menos en español, los de inglés sí lo tienen, pero pues nada, ahí está, y muy difícil de conseguir. Se conseguía en librerías hace mucho tiempo, pero como está por uno de esos grandes que es Random House Mondadori, y cuando ya no se vende más, o lo pican o lo venden al tercer mundo, y los que envían al tercer mundo ya se acabaron, entonces pues es muy difícil de conseguir, pero pues ahí está.
Ok, bueno, Luis, muchísimas gracias por su recomendado. Laura, cuéntanos usted qué nos trae para hoy.
Bueno, rápidamente, yo también tuve un poco la experiencia similar de Natalia, no tenía ni la menor idea del tema, incluso como que empecé a indagar un poco por lo que podría estar relacionado, tecnologías, inteligencia artificial, un poco muy ligado a lo que pues es el género de ciencia ficción, y me encontré con una novela corta que se llama Sueñan los androides con abejas eléctricas, del novelista y escritor estadounidense Philip Dick, una novela de ciencia ficción publicada en 1968 y que es pues una de las obras como más representativas de este autor y en sí de la ciencia ficción, y que aborda y que trata la historia pues digamos en un momento en donde la Tierra, a razón de una guerra nuclear, quedó como con unos niveles de radioactividad muy altos. Entonces eventualmente los seres humanos migraron, pero se llevaron unos androides para que eventualmente les sirvieran en este, y bueno, eventualmente también unos animales electrónicos. Entonces toda la obra y toda la historia se sitúa porque eventualmente hay unos androides que, por estas precarias situaciones y esta relación un poco como de dominio por parte de los seres humanos, como que decidieron migrar nuevamente a la Tierra y mandan a un cazador especial de androides a nuevamente como retirarlos y pues eventualmente controlar un poco esta situación. Pero lo interesante es que a partir de ese hecho puntual como que se abordan temas también muy relacionados a la recomendación de Natalia, temas éticos sobre cómo hasta dónde va la parte, digamos, de inteligencia artificial, sobre lo natural, sobre eventualmente las tecnologías, bueno, como todo lo relacionado un poco a estas, a estos debates que incluso se presentan hoy en día con temas que sí pueden ser un poco no tan ficcionales y que encontramos desde la medicina y desde eventualmente otro tipo de disciplinas. Entonces súper recomendado, además encuentras muchos formatos, hay cómics, hay películas, entonces súper interesante. Sueñan los androides con abejas, ovejas eléctricas.
Ovejas eléctricas. Hay una historieta también, un cómic de esa.
¿A qué?
Un cómic de Sueñan.
Luis, usted levantó la mano ahorita muy juicioso. Cuéntanos qué me quería comentar.
La cinematográfica es Blade Runner y que es simpático lo de la pregunta ética, ¿no? En general, cuando pasan este tipo de cosas en la ficción, las máquinas deciden más bien apagarse. ¿Sí?
Así es.
Entonces,
sí.
Digo todo, es decir, es como, buf, apague mejor.
¿No?
Decir,
sí, claro, no venga aquí.
Como, o sea, conocer a los seres humanos es como, bah. Apaguemos y ya.
Eso es muy interesante porque definitivamente este tema de inteligencia artificial, como lo dice Laura, está muy conectado a temas de ciencia ficción, pero también es que plantea un montón de problemáticas, así como lo hablábamos ahorita, temas morales, temas éticos, temas de tecnología, temas de mundos utópicos y distópicos. Nos queda muy poco tiempo, yo voy a hacer mi recomendación de manera muy corta, y yo me fui por lo básico. Yo pensé en la película Inteligencia Artificial, y pues esta película está inspirada en muchas cosas, pero en una de las cosas en las que está basada es en un cuento de Brian Aldiss que se llama Los Superjuguetes duran todo el verano. Como les digo, es un cuento, entonces lo pueden leer también de manera, entre comillas, rápida, y pues es una gran aproximación a cómo está fundamentada esta película, que pues es de Steven Spielberg, inicialmente producida por Kubrick. Entonces pues acá les dejo esta recomendación, este cuento, como para también meternos a pensar en todos estos temas, más que todo pensando en inteligencia artificial, que representa niñez, que también es un tema muy complejo que pues vale la pena discutir. Pues muy interesantes todos los recomendados que tenemos hoy. Galatea, Sueñan los androides con ovejas eléctricas y Máquinas como yo, y pues el cuento que yo les recomiendo, los super juguetes duran todo el verano, de Brian Aldiss. Llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a nuestro invitado Luis Izquierdo, por supuesto, acá en la sección de recomendaciones, y por supuesto también a nuestro invitado de la primera sección, Leonardo Palacios, el autor de la novedad Abriendo la Caja Negra, una historia de la neurociencia. A nuestras panelistas del día de hoy, Laura Ballesteros y Natalia Gómez, muchísimas gracias. La producción estuvo a cargo de Edgar Sonforero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. El control máster, Nelson Duarte y Mario Castro. La dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y la dirección de Rosario Radio, de Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez. Recuerden que somos la editorial de la Universidad del Rosario, múltiples formas de ver el mundo, y nos estamos escuchando la próxima semana.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.